Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Ya estamos en marzo. Febrero es un mes que se va muy rápido, estamos a 1 de marzo. Vamos a tener este sábado cielos nubosos y lluvias generalizadas. Esas lluvias van a ser más fuertes en el extremo suroeste. El Papa sufrió ayer a primera hora de la tarde un broncoespasmo aislado que le provocó un episodio de vómitos con inhalación y un repentino empeoramiento del cuadro respiratorio. Francisco fue rápidamente aspirado y se inició entonces una ventilación mecánica no invasiva. El Santo Padre, que respondió bien a esa ventilación, estuvo despierto y consciente en todo momento. Hasta mañana domingo por la tarde no tendremos una evaluación del estado clínico del Papa después de este incidente. Según se ha podido saber, gracias a la ventilación mecánica no invasiva, los valores de intercambio gaseoso han vuelto a los que tenía antes de esta crisis. Un broncoespasmo es una contracción repentina y anormal de los músculos que rodean los bronquios. Provoca así el estrechamiento de las vías respiratorias y se dificulta el flujo de aire hasta los pulmones. El secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor García Magán, ha asegurado que este es un momento para unirse y un momento para vivir desde la esperanza de que Dios siempre guía en momentos de incertidumbre y tempestad.
Tiene que ser un momento de comunión para sentirnos más familia, para sentirnos pues más unidos y también de esperanza.
Putin está encantado con lo que sucedió ayer en la Casa Blanca, con la expulsión de Zelensky, el presidente ucraniano, y con la humillación sin precedentes a la que sometieron a Zelensky el presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance. Putin, ya digo, está encantado. Lavrov, que es su ministro de Exteriores, ha colgado un mensaje en Twitter en el que dice: el cerdo insolente, refiriéndose a Zelensky, el cerdo insolente finalmente recibió una buena bofetada. Ayer asistimos a una discusión, a una bronca sin precedentes en el despacho oval. En contra de cualquier regla diplomática, Trump y su vicepresidente J.D. Vance convirtieron el encuentro con Zelensky en una encerrona. Si repasas las imágenes de esta encerrona, pues seguramente sentirás angustia, vergüenza ajena. Zelensky es un presidente, es el representante de un pueblo que está luchando por su libertad. Y ayer Trump le abroncó, le humilló, intentó que se callara y le llegó a acusar de poner en riesgo al mundo con una posible tercera guerra mundial. Zelensky en el despacho oval pidió el alto el fuego, pero un alto el fuego que incluya garantías de seguridad, porque si no, el alto el fuego no funcionará. Una petición bastante lógica. Trump respondió con brutalidad, asegurando que no estaba en condiciones de imponer ningún tipo de garantía. Le dijo que no tenía cartas en el juego. O sea, se refirió a esta guerra de lucha contra la invasión como un juego de cartas y le acusó de ser el responsable de muchas muertes y de estar, como digo, a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial. Zelensky, mientras Trump le señalaba con el dedo, no se calló.
Tú no estás en una buena posición. No tienes las cartas ahora mismo. Con nosotros empiezas a tener cartas.
No estoy jugando a las cartas. Soy el presidente.
Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial. Estás coqueteando con la Tercera
hablando?
Guerra Mundial.
¿De qué estás
y lo
hablando?
Que estás haciendo es irrespetuoso con este país.
Con todo el respeto.
Este país que te ha respaldado más que otros lo han hecho.
Abochorna volver a escuchar estos sonidos. Trump amenazó a Zelensky con retirarle la ayuda y con un estilo tabernario, ya digo que abroncó a Zelensky. J.D. Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos, es el que provocó todo este momento, toda esta bronca, acusándole de ser irrespetuoso y de haber apoyado a Biden en la campaña electoral.
Señor presidente, creo que es irrespetuoso que nos diga esto en el despacho Oval delante de la prensa.
Trump, ya digo, le advirtió en varios momentos, le dijo que no tenía permiso para hablar.
La gente está muriendo, te estás quedando sin soldados. Te estás quedando sin soldados. Y luego nos dices, no quiero un alto al fuego, no quiero un alto al fuego.
Trump acabó el encuentro asegurando que esa bronca iba a dar mucha audiencia en la televisión, con esta afirmación tan frívola. Estaba previsto que después de este posado, delante de la chimenea, el tradicional posado delante de la chimenea en el despacho Oval, estaba previsto que hubiese una reunión para negociar lo que tenían que negociar, que era un acuerdo para la explotación de las tierras raras de Ucrania por parte de Estados Unidos. Esa reunión no se produjo. Hoy el corresponsal de la cadena COPE explica que, en realidad, después de la bronca, Trump echó a Zelensky de la Casa Blanca. Como digo, quien está encantado es Putin. Quien está encantado es Putin. Estados Unidos está negociando con Rusia una paz o un alto el fuego que no cuenta con los ucranianos. En realidad es una forma de imperialismo, una forma de imperialismo por parte de Rusia y de Estados Unidos. Si tú decides el destino de un país sin contar con ese país, estás ejerciendo o estás encarnando una forma de imperialismo. La guerra siempre es una tragedia, pero hay guerras que son justas y esta guerra es justa. Es la guerra en defensa de una tierra invadida. Con la escena protagonizada por Trump ayer en la Casa Blanca, se acaban, en cierto modo, 100 años de historia. Cuando estaba por terminar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se comprometió en la lucha por ciertos valores, valores propios de la democracia occidental. Ese compromiso continuó en la Segunda Guerra Mundial. En contra de lo que querían la mayoría de los estadounidenses, Estados Unidos se comprometió en la defensa de la libertad luchando en Europa, después del ataque de Pearl Harbor. Muchos soldados, muchos chicos estadounidenses vinieron a Europa a luchar por la libertad. Estados Unidos siguió comprometido en la lucha por la libertad cuando los regímenes comunistas tenían media Europa. Ahora Trump abronca y humilla a la persona, al país, no a la persona, al país que está luchando en Europa por la libertad. Digo que con la bronca absolutamente inaudita de ayer, porque fue una encerrona, porque esto estaba preparado, porque J.D. Vance, el vicepresidente, actuó como un provocador. Con lo que sucedió ayer en la Casa Blanca, Trump cancela o cierra un ciclo de compromiso de Estados Unidos con los valores de la libertad. Ahora es el momento de Europa. Nosotros, los europeos, la Unión Europea, somos débiles, no tenemos capacidad de combate suficiente, no tenemos ejército suficiente, pero esta es una crisis muy seria. Y esta es una crisis para que Europa se levante. después de lo sucedido ayer en el despacho Oval, es el momento para que Europa se levante. Y nos venimos a España. Ayer el gobierno quería hablar de Carlos Mazón, del presidente de la de Comunidad Valenciana, y ayer el gobierno no quería hablar de Jéssica, de lo que la pareja amante de Ábalos había declarado en el Tribunal Supremo el jueves. A Bolaños, al ministro de Justicia, ministro de Presidencia, le preguntaron por esas declaraciones de Jéssica que apuntan a una responsabilidad penal de Ábalos en todo el caso.
Insisto, yo creo que la justicia tiene que hacer su trabajo y todas estas preguntas que me están haciendo las responderá la justicia.
Bolaños, que tiene mucha facilidad para hablar de los procesos en marcha de los tribunales, ayer no quería comentar lo que Jéssica declaró en el Tribunal Supremo el jueves. Jéssica declaró como testigo y aseguró que Ábalos le pagó, a través de la trama de Aldama, el famoso alquiler de 2.700 euros al mes en un apartamento de lujo que estaba cerca de Ferraz, y que mantuvo el pago del alquiler cuando ya la relación se había terminado. Jéssica declaró también que fue Ábalos el que le consiguió un trabajo en dos empresas públicas, Ineco y Tragsactec, y que estuvo cobrando, pero que nunca trabajó en esas dos empresas. La versión de Jéssica en el Tribunal Supremo desmiente lo que dijo el ministro Puente, del que dependen las dos empresas, el pasado 28 de noviembre en el Senado. Puente dijo ese día que había revisado los contratos y que no había encontrado nada irregular.
Si yo la hubiera detectado, no tenga ninguna duda de que había procedido a formular la denuncia correspondiente.
Jéssica desmintió a Puente y ayer la ministra de Hacienda, la vicepresidenta, la candidata andaluza a las elecciones, María Jesús Montero, también desmintió a Puente. O sea, no es que Jéssica desmienta a Puente diciendo que tuvo ese contrato y que era irregular porque ella no trabajaba. Ayer la ministra de Hacienda dijo que se pone en marcha una investigación.
Así que si esta persona ha cometido alguna irregularidad, se ha ausentado de su puesto de trabajo injustificadamente o ha habido algún tipo de desarreglo, por supuesto, estamos investigándolo y pediremos responsabilidades.
¿Pero no habían sido ya investigados esos contratos? ¿No nos dijo el ministro Óscar Puente que ya habían sido investigados? Dice la ministra de Hacienda que Jéssica, si se ausentó, pues se exigirán responsabilidades.
Así que si esta persona ha cometido alguna irregularidad, se ha ausentado de su puesto de trabajo injustificadamente o ha habido algún tipo de desarreglo, por supuesto, estamos investigándolo y pediremos responsabilidades.
Vamos a ver, ministra, no es que se ausentara, no es que faltara un día o dos días al trabajo o que llegase tarde. Ministra, es que no fue a trabajar nunca. O sea, no es un problema de que se ausentase. Más allá de las maniobras de distracción, el hecho es que tenemos la declaración de un testigo que apunta que Ábalos pudo cometer delitos de tráfico de influencias, de malversación y de cohecho. Y Ábalos fue la mano derecha de Sánchez durante mucho tiempo. 5 y 13 minutos en las Islas Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Ahorro.
De unos 100 euros al mes en las hipotecas variables con respecto a hace un año gracias a la bajada del Euribor. En febrero se ha situado en el 2,4%, es el punto más bajo en año y medio y se espera que aún caiga un poco más.
Subvenciones.
El Tribunal de Cuentas urge al Ministerio del Interior a revisar los 200.000 euros cobrados por Bildu en las pasadas elecciones municipales de 2023. La ley prohíbe esos pagos si en las candidaturas hay condenados por terrorismo que no rechacen la violencia.
Impuestos.
Cataluña y el Gobierno Central pactan la gestión compartida del gravamen de matriculación. Se trata de una prueba piloto para la posible gestión de otros impuestos.
Congreso.
El regional socialista en Murcia. De él saldrá elegido como secretario general del partido en la región, Francisco Lucas. Mañana está previsto que lo clausure Pedro Sánchez.
Gaza.
Hoy termina oficialmente la primera fase del alto al fuego entre Hamas e Israel. Mientras, el gobierno de Netanyahu quiere extender la primera fase del alto al fuego sin repliegue de tropas y con el objetivo de recuperar los 63 rehenes que siguen secuestrados por los terroristas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:15, 5:15 en Canarias. Como te decíamos, hoy tendría que acabar la primera fase de la tregua, pero Israel quiere extender 42 días más esa tregua. Netanyahu quiere evitar la retirada de las tropas que estaba contemplada para la segunda fase. La idea, además, es recuperar a los 63 rehenes que todavía están en manos de Hamás. Silvia Martínez.
Termina la primera fase, pero todavía no hay acuerdo para pasar a la segunda etapa del alto al fuego. Las negociaciones siguen encalladas y hoy está previsto que Israel continúe con sus conversaciones en el Cairo con los mediadores del pacto, Egipto, Qatar y Estados Unidos. Lo que ocurra a partir de hoy es una incógnita. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quiere extender la primera fase por 42 días más para recuperar a los más de 50 rehenes que aún siguen vivos, o sea, adelantar su regreso a casa. Aquí la clave es evitar la retirada completa de las tropas del territorio palestino, algo que debería suceder en la segunda parte del acuerdo. Mientras tanto, Hamás reitera su pleno compromiso con avanzar de fase y pide a la comunidad internacional que presione a Israel para que cumpla con su parte.
Seguimos con la información internacional. Bruselas ha planteado crear un banco con 100.000 millones de capital para acelerar la descarbonización de Europa y abaratar nuestra energía. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
La Comisión Europea ha presentado esta semana su plan para que la industria del viejo continente vuelva a ser competitiva frente a China y Estados Unidos. Se trata de un paquete de 40 medidas, entre las que se incluyen beneficios fiscales y la movilización de 100.000 millones de euros. Bruselas también ha limitado las exigencias para las empresas en cuestiones medioambientales y así respondía a las críticas la comisaria para la transición verde, Teresa Rivera.
No es un paquete que deshaga lo que hemos hecho. Es un paquete que avanza, que apuesta por el vector, por el motor de la Agenda Verde, como la gran transformación económica que necesita nuestra industria.
El plan va acompañado de una estrategia para que la energía sea más barata. Para ello, la Comisión ha instado a los gobiernos de los Estados miembros a que bajen el IVA de la electricidad al 5% y a que simplifiquen la factura para que solo se incluyan conceptos relacionados con el consumo.
La policía española ha detenido en Ecuador a un ciudadano español que pretendía llevar a cabo atentados contra embajadas. Este hombre manifestaba odio hacia nuestro país y celebraba atentados como los del 11M en Madrid o el de las Torres Gemelas en Nueva York. Juan Baño.
El detenido ya ha comparecido ante la Fiscalía de aquel país para su toma de declaración. Está acusado de integración en organización terrorista con doble nacionalidad, española y ecuatoriana, de 45 años, residente en Ecuador. Hasta allí se ha trasladado agentes de la Comisaría General de Información en España hasta la ciudad de Cuenca para llevar a cabo el arresto junto a sus colegas de la policía ecuatoriana. El individuo fue localizado por los agentes españoles en junio del año pasado por su intensa actividad en las redes con un alto grado de radicalización. Publicaba consignas en clave terrorista en castellano, idealizando la figura de los mártires de la yihad y celebrando atentados como los de la matanza de Madrid en el año 2004 o el atentado contra las Torres Gemelas. Esa radicalidad fue a más y mostraba ya su intención de atentar contra instalaciones de las embajadas en Ecuador. Siempre dentro de una ideología yihadista, manifestaba un odio especial hacia España.
La aplicación Skype, que es una aplicación estupenda, o era una aplicación estupenda, cerrará en el mes de mayo. Durante mucho tiempo fue la opción preferida entre los usuarios de teléfonos móviles y ordenadores para hacer videollamadas. Xavi Lasso.
Skype nació en el año 2003 y en 2011 fue comprada por Microsoft por 8.500 millones de dólares debido al éxito que generó. Fue pionera al permitir videollamadas de gran calidad y estables en un momento en el que las velocidades de conexión eran menores y lo normal era sufrir de cortes o inestabilidad en las llamadas. Con el avance de la tecnología llegaron otras plataformas similares y más sofisticadas como Zoom o Discord, que han dejado a Skype por detrás en prestaciones, y eso le llevó a perder más del 90% de los usuarios dados de alta, con lo que se podría decir que esta ha sido una crónica de una muerte anunciada.
Uno de cada 10 trabajadores españoles podrá quedar fuera del mercado laboral de aquí a 2030 por no adaptarse al cambio tecnológico. Crece la demanda de capacidades relacionadas con la inteligencia artificial, los datos, la ciberseguridad. Pero también se piden más habilidades humanas, más habilidades propias del ser humano que no pueden hacer las máquinas. Victoria Ballesteros.
Buenos días. Harán falta, además de profesiones tecnológicas, agricultores o ganaderos, como Lourdes Perona, que tiene una explotación en Valdepeñas de Jaén y campos de olivos y de trigo.
Un trabajo muy gratificante. Para mí es muchísimo más fácil conciliar que otras personas que trabajan con un horario más restringido en un edificio.
También tienen futuro obreros, repartidores y conductores, empleos vinculados al medio ambiente y a los cuidados. Susana Gómez, experta en recursos humanos.
La población tiende al envejecimiento y esto genera el aumento de posiciones asistenciales, enfermeras, cuidado.
En España, más de 2 millones de trabajadores están en riesgo de engrosar las listas del paro a medio plazo si no evolucionan a la par que el mercado laboral.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Durante los 7 primeros meses de 2024, el número de turistas que visitaron España aumentó un 12% y rozó los 53 millones y medio. Muchos turistas, 53 millones y medio. Este año se espera que igualemos esta cifra. En las Islas Baleares ya comienzan a abrir hoteles y restaurantes. Estos últimos, los restaurantes, con ciertos problemas para encontrar personal. Juan Carlos Taura.
Durante este mes de marzo, los restaurantes de la isla se preparan para recibir la nueva temporada turística. En los restaurantes Varadero y Molidos Contos se encuentran con la misma problemática de siempre, intentar encontrar personal. Su propietario, Juan Cabrera, asegura que ellos, para que puedan llegar trabajadores de la península, tienen a su disposición 2 pisos de alquiler para que puedan hospedarse y pasar los meses de temporada en esas viviendas, porque si no, dice, sería misión casi imposible completar la plantilla.
Bueno, tenemos 2 pisos y viene gente de la península y entonces son prácticamente los mismos, vienen a hacer la temporada y se marchan.
Asegura Cabrera que un año más se verán obligados a subir el precio de la carta, aunque eso sí, no será muy exagerada porque la situación económica de los ciudadanos no lo permite.
No digo que se pueda subir mucho, porque si no, prácticamente la gente no va a poder salir a los restaurantes ni a las cafeterías y la gente también tiene derecho a vivir.
Y este domingo, en la noche del domingo al lunes, tenemos noche de Oscar. Ayer reapareció en la alfombra roja de los premios César del cine Carla Sofía Gascón, Gonzalo Zavalla.
En menos de 48 horas llega la noche más esperada del mundo del espectáculo. En el cine no existe ceremonia más conocida que esta, ni tampoco una que dé tanto que hablar. Si en 2022 el protagonismo fue para la bofetada de Will Smith a Chris Rock, este año el protagonismo es para Carla Sofía Gascón. Venía a esta edición para hacer historia, pero le pincharon las ruedas. Enseguida alguien encontró unos tuits racistas y ofensivos y pasó de ser la reina del baile a la apestada social. La cancelaron, la volvieron a aceptar y ahora sabemos que estará presente en la gala para competir contra películas como Wicked o contra The Brutalist.
¿Qué hace un arquitecto extranjero de su talla?
10 nominaciones cada una, 8 para Un completo desconocido y Cónclave y 6 candidaturas para Nora. Y para amenizar la noche, la música de Ariana Grande. Este año no será posible superar el récord que tienen Titanic, Ben-Hur o El Señor de los Anillos, que ganaron 11 estatuillas cada una. Tampoco ningún actor o actriz conseguirá superar a la persona con más premios Oscars de la historia. 26 galardones que fueron a parar a las manos de un tal Walt Disney.
Y en los deportes, protagonismo para el motor este fin de semana. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Si decimos que arranca el fin de semana, no lo hacemos como una figura retórica, sino porque a las 9 comienza el Mundial de Motos en Tailandia, con la primera carrera del sprint de MotoGP de la categoría reina, categoría en la que Marc Márquez parte como uno de los favoritos. El supercampeón disputa el Mundial con una de las motos denominada Pata Negra, así que las perspectivas son realmente buenas para el de Cervera. Y en 2 semanas llegará el Mundial de Fórmula 1. Ayer se terminaron las pruebas en Bahrein, que nos dejaron una lucha muy abierta entre 4 escuderías para optar a la victoria, las estupendas sensaciones de Carlos Sainz para poder ser el primero de los denominados normales y con Fernando Alonso pensando parece más en el año 2026 que en este que está a punto de comenzar automovilísticamente hablando. Y en el fútbol llega una jornada muy atractiva que será además la antesala de la ida de los octavos de final de la Champions, que el martes nos deja el derbi madrileño en Chamartín. El líder jugará mañana ante la Real, sabiendo lo que han hecho sus perseguidores. El Madrid, que viaja esta tarde a Sevilla a enfrentarse al Betis con bajas muy sensibles. No estará Valverde, ni tampoco Bellingham o Ceballos, la última baja en el equipo blanco. También hay bajas sensibles en el Betis, pero contará con Antony después de la estupefacción que provocó que el comité de competición no lo sancionara. Y para cerrar el sábado, partidazo en el Metropolitano, el Atlético de Madrid que recibe al Athletic de Bilbao. Tercero contra cuarto, partido clave para determinar cuál será su objetivo desde ahora hasta el final de temporada en el Campeonato Nacional de Liga. Fin de semana intenso en el mundo del deporte, igual de intenso o más, será, como siempre, el tiempo de juego.
Hablamos de economía que tiene que ver con nuestro bolsillo, porque esta semana hemos conocido dato de inflación. Está subiendo un poquito, Marta Ruiz, jefa de economía de COPE.
Ahí está, poquito a poco, lo hace levemente. Estamos lejos de esos máximos que alcanzábamos en verano del 22, Fernando, con esa inflación de casi el 11%. Sí. Pero claro, estos repuntes nos van recordando que la cosa, pues bueno, todavía no hay que darla por solucionada, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo que suban los precios o que se acelere esa subida de los precios? La factura de la luz no para de incrementarse desde el inicio del año, no solamente por la subida del IVA del 10 al 21%, sino por el encarecimiento de la propia materia prima, es decir, del precio mayorista de la electricidad, que no ha bajado los 100 euros megavatio hora de media desde el inicio del año. ¿Y por qué? Pues porque las renovables no están tirando lo suficiente, se nota la falta de viento, esto es habitual en invierno, y como está haciendo frío y ha subido mucho la demanda, pues hay que tirar de los ciclos combinados, y esto es pues la quema de gas para cubrir esa demanda. Y el gas pues ha subido mucho de precio, está en máximos de hace dos años por la caída de las reservas europeas y las tensiones geopolíticas, así que esa es la situación.
¿Y cuál es la previsión? ¿Esto va a seguir subiendo?
Bueno, el caso es que a ver qué pasa con el gas, ¿no? Tenemos que estar atentos a ver qué sucede con Trump, que intenta poner fin a la guerra en Ucrania. Si eso sucede, pues claro, el flujo del gas que nos viene de Rusia aumentaría en el mercado y eso se notaría en los precios. También podría suponer un alivio que Bruselas baraje rebajar las exigencias de que las reservas estén al 90% antes de otoño. Y otra variable clave por las renovables, Fernando, a ver cuándo vienen a rescatarlos, ¿no? En principio, en primavera. Así que en marzo lo que se espera es que, bueno, como va a haber una caída de demanda porque van a subir las temperaturas, va a hacer menos frío, pues ya tendremos un poquito menos de presión y el precio medio del mercado mayorista podría estar en los 60 euros megavatio hora. Ahora recordamos que estamos por encima de los 100, 108 ha cerrado febrero, y la factura para un consumidor medio este mes va a ser de unos 90 euros consumidor medio, porque habrá oyentes que dirán, bueno, eso en mi casa no lo estamos viendo, de media 90 euros frente a los 50 de hace un año, o sea que es una subida importante.
La inflación en la zona euro está por encima del 2%, que es el nivel en el que quiere tener la inflación el Banco Central Europeo. ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo con los tipos? ¿Qué va a pasar con el Euribor?
Bueno, de momento va a seguir bajando el Euribor porque van a seguir bajando los tipos, es lo que se está descontando en este momento y lo estamos viendo, ¿no? El Euribor ha cerrado febrero en el 2,4%, es el nivel más bajo de este diferencial en año y medio, es más de un punto por debajo de lo que veíamos en febrero del 2024, y eso pues se va a traducir, sacamos la calculadora, 100 euros menos al mes para una hipoteca media, y esto, como decimos, se ha producido después de que el Banco Central Europeo recortara los tipos a finales de enero, por quinta vez lo hacía desde verano, los dejaba en el 2,75%, la semana que viene tenemos nueva reunión del Banco Central Europeo, lo que se espera es que se sigan relajando estos tipos de interés, porque bueno, la inflación es verdad que está repuntando un poquito, en el caso de España incluso está por encima de la media europea, pero está más o menos controlada, y la economía europea ya sabemos que está un poquito estancada, sobre todo Alemania, Francia están ahí renqueando y hay que meter un poquito de gasolina para que se mueva la actividad. Entonces, bueno, en principio los tipos van a seguir bajando, también el Euribor. ¿Y cuánto? Bueno, pues más o menos entre el 2,25% sería su cota de aquí al verano. Por debajo del 2 de momento no lo vamos a ver, aunque no se descarta que a final de año pueda bajar esa barrera.
Bueno, en cualquier caso me quedo con esto de los 100 euros menos al mes.
Sí, que está muy bien, dinero, ¿eh? Hombre, y tanto, 1.200 al año, no te digo yo.
Gracias, Marta.
Venga.
El cantante Bono de U2 ha anunciado que estrenará un nuevo documental sobre su vida el próximo 30 de mayo. Tripping sky of ink with gold.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En Los Ángeles se cuece algo grande. And the Oscar goes to... Y cuando pase, todo el mundo hablará de ello.
An Oscar together.
This is the American dream.
La madrugada del domingo al lunes, desde la 1:30, sigue en directo La Noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
La gala de los Oscar desde Los Ángeles.
Los Oscar en COPE y en COPE.es.
No prometemos spoilers, pero sí giros de guión.
Se lo llevó.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Se nos ha acabado febrero, estamos ya en marzo. 1 de marzo, febrero es un mes que siempre va muy rápido. Enero es más lento, pero febrero es un mes rápido. Vamos a tener este sábado lluvias y cielos cubiertos prácticamente todo el país. El Papa sufrió ayer a primera hora de la tarde un broncoespasmo aislado que provocó un episodio de vómitos con inhalación y un repentino empeoramiento del cuadro respiratorio. Hasta mañana domingo por la tarde no tendremos una evaluación del estado clínico del Papa. Y los líderes europeos se solidarizan con Zelensky después de que Zelensky, el presidente ucraniano, sufriera ayer en la Casa Blanca una encerrona, fuera humillado por el presidente Donald Trump y por el vicepresidente J.D. Vance. Por ejemplo, Merz, el que va a ser canciller de Alemania, dijo que nunca hay que confundir a la víctima con el agresor. La escena que se vivió ayer en el despacho Oval no tiene precedentes. Porque tanto Trump como J.D. Vance rompieron cualquier regla diplomática. Acusaron a Zelensky de la muerte de mucha gente y acusaron a Zelensky de estar poniendo en riesgo el mundo con una posible tercera guerra mundial. Lo único que había pedido Zelensky es que el acuerdo de alto fuego de paz garantizase la seguridad de Ucrania.
Tú no estás en una buena posición. No tienes las cartas ahora mismo. Con nosotros empiezas a tener cartas.
No estoy jugando a las cartas. Soy el presidente.
Estás coqueteando con la tercera guerra mundial.
¿De qué estás hablando?
Estás haciendo es irrespetuoso con este país.
Con todo el respeto.
Este país que te ha respaldado más que otros lo han hecho.
No. Minutos bochornosos en la Casa Blanca, en los que Trump y J.D. Vance no mostraron ningún respeto por Zelensky, que es el representante legítimo de un país agredido, de un país que lleva luchando por su libertad 3 años. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues no lo sabemos. ¿Qué va a pasar con las ayudas de Estados Unidos a Trump? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en las últimas horas Putin, la gente de Putin, se ha mostrado contentísima de la humillación de Zelensky. No solo fue una humillación en el despacho Oval, es que además le expulsaron de la Casa Blanca. No se llegó a celebrar la reunión que estaba prevista. Y Trump dijo que Zelensky puede volver siempre y cuando esté dispuesto a aceptar un acuerdo de paz. Es decir, Trump lo que dijo es que Zelensky puede volver si acepta una rendición, porque eso es de lo que estamos hablando. Es una situación sin precedentes en la que claramente Trump se pone ya del lado de Putin, definitivamente del lado de Putin, y es una situación que exige de nosotros, de los europeos, despertarnos, asumir más responsabilidades. Con esto que ha hecho Trump, el mundo se convierte en una especie de selva. Ya no hay respeto al derecho internacional, a principios fundamentales de democráticos, porque si un país es invadido, lo normal es que se vaya o se mantenga la ayuda para impedir esa invasión. Y ayer Trump, ya digo, que se puso del lado de Putin. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Se cumplen 4 meses de la Dana en Valencia.
Y el PSOE valenciano no descarta una moción de censura contra el presidente Carlos Mazón. Este, por su parte, evita responder a la pregunta de si se siente respaldado por la dirección nacional del PP. Hoy está convocada la quinta manifestación en Valencia para pedir su dimisión.
El 74% de los andaluces cree que sí hubo corrupción en el caso ERE.
Así lo refleja la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Solo el 25% de los votantes socialistas en las elecciones andaluzas del 22 lo consideran un caso mediático.
Detienen un español en Ecuador por planear atentados yihadistas contra embajadas en aquel país.
El hombre de 45 años manifestaba constantemente su odio a España. Mantenía una intensa actividad en las redes mostrando su alta radicalización y publicaba consignas en clave terrorista.
Israel quiere extender la primera fase de la tregua en Gaza 42 días más.
Según medios israelíes, el objetivo es evitar la retirada de las tropas que estaría contemplada en la segunda fase. La idea, además, sería recuperar en esta etapa a los 63 rehenes que todavía están secuestrados.
Los españoles tenemos problemas con el sueño. Dormimos mal. Casi la mitad de los adultos españoles tenemos problemas con el sueño y un 10% tenemos problemas crónicos de insomnio. Bueno, hay soluciones. Parece que la terapia cognitiva conductual, que es una forma para intentar solucionar esta cuestión, está funcionando. Ainhoa Álvarez es neurofisióloga y miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española del Sueño. Ainhoa, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
La primera pregunta es, ¿por qué los españoles tenemos tanto problema con el sueño? ¿Es un problema solo de España? ¿Es un problema de todos los europeos, de todos los occidentales?
Pues buena pregunta. Es un problema que se va agravando poco a poco con el tiempo en todo el mundo. En las publicaciones que se han hecho en los últimos años, como la española también que hicimos desde la Sociedad Española del Sueño, se vio que el insomnio crónico se había duplicado en los últimos 20 años.
Fíjate.
Entonces sí que es verdad que es un problema y todos los estudios hechos a nivel europeo y así muestran lo mismo, o sea, no somos especiales en esto.
¿Y eso a qué se debe?
Pues hombre, yo creo que la forma en la que vivimos ahora pues no nos ayuda a nada, ¿no? Estamos conectados 100% a todo momento, no tenemos ese tiempo para desconectar. Yo creo que eso puede ser una de las causas. De todas formas, habría que estudiar por qué, ¿no? Porque ya cada vez tenemos más, dormimos menos.
Se ha presentado o se utiliza ya esta terapia cognitiva conductual como solución. ¿En qué consiste? ¿Funciona de verdad?
Sí, hombre, la terapia cognitivo conductual que se hace a nivel psicológico, en este caso se hace terapia cognitivo conductual para el insomnio.
Sí.
Realmente es una terapia que se lleva existiendo hace muchos años. Lo que pasa que en el 2017
sí
que se vio que realmente era lo que más funcionaba para insomnio crónico, y no solamente porque era lo que más funcionaba, sino porque funcionaba a largo plazo y encima pues no usas fármacos, porque los fármacos que tenemos hoy en día todavía no son para siempre, ¿no? Son para tiempo corto. Entonces ya se empezó ya como a ver qué era la primera elección de tratamiento, y en la última revisión que se hizo el año pasado se volvió a corroborar que lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos insomnio crónico es hacer terapia cognitivo-conductual para el insomnio.
¿Y en qué consiste esa terapia?
¿En qué consiste? Buena pregunta. Consiste en hacer de dos tipos, ¿no? Lo que es terapia conductual, que es cambiar hábitos, sí, para que tú asocies la cama a dormir. O sea, a veces cuando tenemos insomnio, sí, tenemos diferentes, para solucionarlo, como personas, hacemos diferentes medidas que a veces lo que hacen es cronificar el insomnio.
Ajá.
Entonces lo que les enseñamos a los pacientes es a cambiar eso, esas rutinas que ellos tienen, que sí, creen que lo hacen bien, pero porque uno intenta dormir, pero que se ha visto que empeora. Y luego la terapia más cognitiva es más del pensamiento, ¿no? Es cambiar cómo uno se enfrenta al insomnio y a los pensamientos que tiene, y a veces a los pensamientos a la noche, rumiantes, y también cambiar la visión del insomnio, ¿sí?, hace que durmamos mejor.
¿Cuáles son, por ejemplo, vicios que tenemos al afrontar el insomnio que conviene cambiar?
Pues mira, uno
de los... La relación con la cama, digo.
No sé si eso es, no sé si le llamaría vicio, pero realmente una de las cosas que hace mucho el paciente con insomnio es estar mucho tiempo en la cama, porque ajá, él dice, bueno, pues no puedo dormir, contra más tiempo esté en la cama, pues más dormiré, ¿no?
Sí.
Es como muy lógico. Pues es que ocurre lo contrario. Cuando está uno mucho tiempo en la cama, primero, a veces picotea sueño, que le hace quitar presión de sueño para el día siguiente, pero no es un sueño reparador, es como si estaríamos picoteando sueño superficial,
sí,
que no es reparador, pero luego al día siguiente no tienes esa presión de sueño.
Ya.
Y por otro lado, también estás muchas horas despierto en la cama y al final generas una asociación de estar despierto con tu cama, y cuando hay que generar la asociación contraria, ¿no? Estar dormido con la cama. Entonces es una de las cosas que uno hace muy habitualmente cuando tiene insomnio,
sí,
y es un error. Ya. ¿No? Al final empeora.
Ya. Y, por ejemplo, el tema de los pensamientos recurrentes, porque se dice muy fácil, ¿eh? No tengas pensamientos recurrentes, pero ¿cómo se quita uno de encima los pensamientos recurrentes? O sea, no sé si hay una disciplina mental que te permita hacer eso.
Claro, cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual también hay que tener en cuenta que es dura, ¿eh? Es dura y difícil. Los pacientes, cuando lo hacen, tienen que poner mucho de su fuerza de voluntad y de empeño, porque yo siempre les digo que es como adelgazar, que uno no deja de comer un día y al día siguiente,
claro,
ya está delgado, ¿no? Sino que uno tiene que hacerlo un día y otro, y entonces les cuesta mucho, pero son unos jabatos y lo hacen fenomenal.
Ya.
La verdad que la gente cuando se pone... Y lo de los pensamientos que me decías, pues pasa un poco lo mismo. Les enseñamos diferentes técnicas, como la técnica de parada del pensamiento, la técnica del tiempo para pensar, hay diferentes técnicas,
sí,
que les ayudan como a focalizar los pensamientos hacia, porque el cerebro piensa todo el rato, y también,
claro,
cuando dormimos, es su trabajo.
Sí,
entonces,
sí,
hay que focalizar el pensamiento, poner la, ajá, mente en blanco va a ser imposible. Entonces,
ya,
y eso también con las técnicas que les vamos enseñando, pues los van practicando y bueno, pues lo van consiguiendo. No es fácil, porque a veces el cerebro es un poquito, que yo siempre digo, puñetero entre comillas,
sí,
y te vuelve a mandar mensajes que no quieres. Pero si lo practicas mucho, pues consigues, ¿no? No
ya
tanto como igual los monjes budistas, pero
hay
luego también solemos hacer también con ellos relajación,
ajá,
y respiración, que también ayuda mucho pues a todo este tipo de, ¿no?, de tratamientos, ¿no? Que no es el tratamiento como tal de terapia cognitivo-conductual, pero sí que ayuda.
Ainhoa Álvarez, gracias por estar con nosotros, gracias por darnos algunas pistas para combatir los problemas que tenemos con el sueño, que son crecientes. Buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estos esclavos, señorías, son legalmente propiedad de España.
A fin de cuentas estamos hablando de dinero, ¿no? Esclavos, producción, dinero.
Matthew McConaughey.
Solamente se pueden comprar o vender esclavos si han nacido esclavos, como en una plantación.
Morgan Freeman.
Hay hombres que, si bien odian la esclavitud más que otra cosa, aún odian más al esclavo en sí.
Anthony Hopkins.
La declaración de independencia. Todos los hombres son iguales, derechos inalienables, vida, libertad y así sucesivamente. ¿Qué hacemos con todo esto?
Amistad, de Steven Spielberg. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
Te he dicho que no.
Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Y los nominados a mejor partido del fin de semana son...
¡Vamos ya!
En la categoría de giros inesperados, este sábado Betis-Real Madrid.
¡Anda!
En el género de acción pura, Atlético de Madrid-Athletic Club.
Es que ven cosas que no vemos el resto de los humanos.
Y en drama futbolístico con final de infarto...
¡Vamos a ver!
El domingo, Barcelona-Real Sociedad. And the
winner is... ¡Atención!
¡Tiempo de juego!
¡Toma ya!
¡Tremendo!
¡Qué maravilla!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los médicos están bajo el mismo estatuto marco desde hace más de 20 años. El estatuto marco existe desde 2003. Ahora el gobierno, el Ministerio de Sanidad, la ministra Mónica García, quiere cambiar este estatuto marco. Por ejemplo, quiere reducir el tiempo de guardia de 24 a 17 horas.
Que nosotros hemos propuesto dentro del texto es que la suma de la jornada ordinaria de guardia no supere las 17 horas, que no tengamos ningún profesional que trabaje más de 17 horas al día.
También lo que quiere el gobierno es que los jefes de servicio no puedan trabajar en la sanidad privada, que solo puedan trabajar en la sanidad pública.
La exclusividad es una medida que se lleva debatiendo desde hace mucho tiempo, que se ha debatido en muchos parlamentos y que podría decir que también tiene una amplia acogida en algunos aspectos dentro de nuestro sistema sanitario, como puede ser los cargos directivos y los cargos de responsabilidad. Y
bueno,
más allá
pues
de eso,
esta es la situación. Los médicos no están contentos con esta modificación de la regulación del estatuto marco. Luego cada competencia autónoma, cada comunidad autónoma tiene su competencia. Los médicos no están contentos y bueno, están pensando en hacer una huelga el próximo 23 de mayo. Miguel Lázaro es presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, ¿por qué no les gusta a ustedes esta reforma que quiere sacar adelante el gobierno?
Tú lo has dicho muy bien, llevamos 23 años con un estatuto marco que ha permitido condiciones laborales y retributivas penosas para el médico. Hay que recordar las guardias obligatorias, que se retribuyen menos que la hora ordinaria y que además no computan para el tiempo de la jubilación, cosa que cualquier colectivo evidentemente hubiera tenido una respuesta brutal, ¿no? Pero una respuesta contundente, porque eso es un maltrato. Los médicos trabajamos 48 horas semanales. Algunos médicos trabajan todavía más, porque por la falta de médicos evidentemente tiene que hacer más guardias. Y hay una cosa muy importante.
Sí.
Este estatuto se está negociando porque el gobierno tiene que comprometerse con Bruselas en el desarrollo del el plan de transformación y de recuperación y resiliencia. Y lo que le obligan al gobierno, ya que lo hace tarde, es hacer un estatuto marco, digamos, que tenga 6 objetivos, ¿vale? Estos objetivos, evidentemente, están sujetos a los fondos Next Generation. Por eso el gobierno hace este estatuto. Pero nos plantea un estatuto que, utilizando la riqueza del castellano, es un bodrio, intentando como bodrio un guiso mal aderezado. Ha concitado, y esto debería de hacerle meditar a la ministra, el rechazo absoluto de todos los sindicatos médicos, de los colegios de médicos, de la Federación Europea de Médicos Asalariados. Es decir, hay un rechazo absoluto contra este estatuto, porque es un estatuto que no reconoce la singularidad del médico, persiste en los agravios que el médico tiene. Recuerdo que la paga extra la tenemos recortada desde el año 2010, el 40%, y por otra parte no nos recalifica de forma profesional, teniendo en cuenta nuestra cualificación profesional, nuestra responsabilidad y nuestro currículum formativo. objetivo. Es decir, es un estatuto hecho por médicos, contra los médicos y sin los médicos. De ahí el rechazo más absoluto que hasta ahora ha tenido la ministra Mónica, que por cierto es médico.
Ya. El asunto de la incompatibilidad con la privada es importante.
Mire, yo creo que la mejor forma de cargarse la sanidad pública es cargarse la privada. Porque evidentemente yo soy psiquiatra en Baleares. En Baleares tenemos un índice de aseguramiento de la privada muy importante. Si colapsara la privada, la pública se iría, perdón por la expresión, colapsaría. Es decir, esto, aquí hay una pulsión ideológica clarísimamente por parte de la ministra. Este tema ya está regulado en todas las comunidades autónomas. Es decir, ella disregula o hiperregula algo que ya está regulado y que no crea ningún problema. El único sitio donde son exclusivos los jefes, por ejemplo, es en Navarra. En Extremadura, en Valencia lo era y lo van a cambiar, y en Extremadura están estudiándolo. Eso es una medida ideológica porque evidentemente no aporta nada a la sanidad pública. Al revés, lo que va a hacer es que el profesional con méritos, con talento, elija evidentemente dejar de ser jefe, con lo cual descapitalizas,
claro,
digamos, servicios con jefes que tienen talento.
Si usted no me deja compatibilizar, renuncio a la jefatura de servicio.
Efectivamente.
¿Qué haría falta para que no fueran ustedes a la huelga el 23 de mayo?
Pues mira, nosotros queremos, le hemos dado la opción a la ministra, la convocatoria de huelga conlleva un ámbito de negociación específico para el médico, en el cual nosotros queremos un estatuto de la profesión médica específico del médico, que es igual que en todos los países europeos. Entonces, esta fórmula, este anuncio de huelga, conlleva el crear un espacio específico donde los problemas laborales de los médicos sean negociados por los médicos. Es decir, otro ámbito de negociación que no es el que hay ahora, porque el comité de huelga negociaría estos aspectos. Lo que tiene que hacer la ministra es ver la oportunidad que le damos para, de alguna forma, crear este espacio y, sobre todo, tiene que pensar en la sanidad pública. Fernando, el problema de la sanidad pública española es que faltan médicos y tú no puedes hacer un estatuto que va contra el médico, porque los médicos van a seguir emigrándose y van a seguir migrando, y la sanidad pública es de 48 millones de españoles. Le viene grande este estatuto. Por eso yo lo que digo aquí en la COPE, que tiene muchos oyentes, es que aquí el que tiene que comprometerse es Sánchez, porque en el fondo los fondos europeos corresponden al gobierno cumplirlos para que de Europa nos desembolsen los millones que necesitamos.
Miguel Lázaro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
De acuerdo, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Jesús Calleja es un conocido montañero. A los 21 años visitó por primera vez el Himalaya. Es un hombre acostumbrado a subir 8.000, pero no solo se dedica a la montaña. Es un viajero incansable y esta semana ha querido viajar hasta el espacio. Fue un viaje corto, pero a su vuelta estaba muy emocionado.
It's difficult for me now to explain because it's incredible, it's marvelous, it's the heart is the beautiful.
Es increíble, es maravilloso, es bueno, estupendo, decía Calleja al volver de ese viaje. ¿Ha sido Calleja un astronauta? ¿Qué es un astronauta? Porque claro, esto hay que preguntárselo. Parece que cada vez va a haber más gente que viaje al espacio. ¿Qué es el espacio? José Antonio Caballero es astrofísico, investigador científico del Centro de Astrobiología CSIC-INTA. José Antonio, buenos días.
Hola y saludos a todos.
¿Qué es el espacio? ¿Cuándo podemos decir que hemos viajado al espacio?
Supongo que te refieres a partir de qué altura espacio.
Sí.
Pues en la práctica nos hace falta definir un valor, porque por debajo de ese valor lo llamamos aviones, lo llamamos pilotos de avión, y por encima de ese valor lo llamamos astronautas, los llamamos los que van en naves espaciales. Ese valor, arbitrariamente, hemos dicho que es como 100 kilómetros.
Uh-huh.
Calleja ha llegado a 105, 106 kilómetros, así que con la denominación actual podemos decir que Calleja es, además de montañero, astronauta.
Ya. ¿Qué diferencia hay entre lo que hay 100 kilómetros por debajo, y 100 kilómetros por encima. O sea, en esa frontera, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se ha establecido esa diferencia en 100 kilómetros?
La historia detrás de este límite de 100 kilómetros viene de mediados de los 60, de un señor que se llamaba Theodor von Karman, definió un límite a partir de donde supuestamente los aviones no podían subir por encima ni tampoco los globos aerostáticos. Eso es aproximadamente unos 85 kilómetros, que para la gente que sabe un poquito de meteorología, pues dirá, anda, mira, esa es la mesopausa, es la frontera entre la termosfera y la mesosfera. Eso, como he dicho, son 85 kilómetros, pero que sube y baja dependiendo de las propiedades de la atmósfera.
Ya.
Para hacerlo más fácil se dijo, vamos a ponerlo en 100
ya.
Y ya está.
Ya, pero ¿cuáles son las propiedades de la atmósfera a esa altura?
Está completamente enrarecida.
Sí.
Igual que Calleja sube un 8000, hay veces que se tiene que ir con ayuda de oxígeno,
sí,
porque la densidad y la presión es tan baja que apenas se puede respirar. Imagínate si subes no a un 8000,
yeah,
no a 16000, a 32000, mucho más arriba. El aire está completamente enrarecido. Es tan poco denso que los aviones, por el efecto Venturi, no se pueden soportar por encima del aire como lo hacen en nuestra troposfera ahora. Simplemente es demasiado denso. Ya empiezas a ver el negro del cielo, no es el azul del cielo. Ya es, miras las nubes desde arriba.
Ya. ¿Y va a ser fácil que viajemos a ese punto? Es decir, porque cada vez hay más... viajes privados,
sí.
Eso supongo que seguirá siendo muy costoso.
No tanto. El cambio ha sido significativo en los últimos pocos años. Esto del turismo espacial no tiene nada nuevo. Esto es algo que ya comenzó Denis Tito en el 2001, que fue con una nave rusa en la Estación Internacional, y después fueron otras 6 o 7 personas más en las dos primeras décadas, pero en los últimos 2 años pues ha habido la explosión, bueno, no voy a usar explosión, que sí, los cohetes explotan, el aumento de vuelos suborbitales, que luego si quieres definimos lo de suborbital,
sí,
de cohetes relativamente baratos. Estamos hablando del Blue Origin, como el que ha viajado Jesús Calleja, pero también los Falcon 9 de SpaceX.
Yeah.
Y esto lo único que hacen es como una especie de... cuando vas al parque de atracciones, te subes a una atracción, te montas,
sí,
es un petardo grande,
sí,
subes... Y bajas,
y te bajan.
Y el vuelo son literalmente 10 minutos o a veces 11 minutos. ¿Cuánto tiempo estás en ingravidez? Unos pocos segundos.
O sea, porque a partir de los 100 kilómetros es cuando empieza la ingravidez.
No, la ingravidez... Esto puede dar para un programa entero.
Tú
la gravedad la notas en todos los sitios.
Ya.
Lo de la ingravidez significa que estás en un momento en caída libre.
Ajá. Oye, ¿y qué se ve a 100 kilómetros de altura? O sea, ¿cómo se ve la Tierra y cómo se ve el resto del universo?
Buena pregunta. Primero, para si hay algún terraplanista escuchando este programa, que espero que no haya ninguno,
¿sí?
se nota ya la curvatura de la Tierra.
Ajá.
Eso lo primero. Después... yo soy astrónomo,
¿sí?
Eso quiere decir que yo tengo que, yo uso telescopios para ver las estrellas. La atmósfera es una capa protectora para la vida en la Tierra, pero hay algunas, iba a decir, zonas del espectro electromagnético, hay algunas, el infrarrojo y el ultravioleta, yo no puedo observar porque la atmósfera es opaca.
Ajá.
Si yo subo a 100 kilómetros de altura, yo ya puedo observar fuentes estrellas, agujeros negros, galaxias, que desde la superficie de la Tierra no se puede ver porque la atmósfera lo impide.
Ya.
O sea, tienes un cielo más limpio.
Y ves más estrellas.
Y ves muchísimas más estrellas.
Los agujeros no, porque no se ven los agujeros negros, claro.
Efectivamente, los agujeros negros no lo ves, pero lo que vemos es el efecto indirecto de los agujeros negros, porque normalmente están acompañados de otras estrellas y se están tragando la estrella y emiten rayos X, que los rayos X son absorbidos por la atmósfera. Es una historia que esta se puede conectar no con el turismo espacial, sino con la historia de la astrofísica espacial.
José Antonio Caballero, astrofísico, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Que la fuerza os acompañe.